Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En Busca del Tesoro Escondido. Hoy tendremos un episodio importante en nuestras vidas y en la cristiandad. La palabra que Jesús dijo en el Evangelio, Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Pero digamos completo este Evangelio. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de mis primeros dos que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Significa esta escritura que no debemos entristecernos por nuestros seres queridos? ¿Qué implica? ¿Qué implica este versículo? La interpretación de la declaración de Jesús sería, no descuides el llamado espiritual que te he hecho. Que quienes no tienen vida espiritual atienden las tareas rutinarias de la vida. Ciertamente, Jesús no le prohibiría al hombre que se ocupara de los arreglos funerarios de su padre. Los muertos que entierran a sus muertos son los que absortos en las preocupaciones mundanas no tienen inteligencia del reino de Dios. Nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ni este aspirante ni los otros dos llegan a ser discípulos porque le falta el espíritu de infancia y prefieren su propio criterio al de Jesús. Y también nos lo dice San Pablo en Corintios 2, versículos 10 al 5. Pero Jesús había advertido que el que quiera seguirlo debía tomar la cruz cada día y debería estar dispuesto a perder la vida por él. Nadie ha exigido jamás una adhesión tan total. Solo Él puede hacerlo, porque Él es el Salvador y el único que puede garantizar, el que pierda su vida por mí la salvará. El resto del Evangelio de hoy consiste en exponer por medio de relato las tres vocaciones reales. ¿En qué consiste en concreto? Negarse a sí mismo y seguir a Jesús. En primer caso, uno que expresa su intención de seguirlo, Jesús lo llama a moderar el falso entusiasmo, advirtiéndole que hay que estar dispuesto a privarse de las comodidades, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A un segundo, le pide permiso para entregar a su padre. Jesús le dice, para este seguimiento, hay que estar dispuesto a abandonar los afectos, incluso los afectos familiares. Dejar que los muertos entierren a su muerto. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Muertos son los que han preferido salvar su vida en este mundo, porque ellos la perderán. Por último, a uno que le pide dilatación para despedirse de su casa, Jesús le expresa con urgencia y muy radical, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Con razón Jesús encuentra hoy día pocos seguidores. Pocas personas que se puedan comprometer hacer testimonio en la calle, hacer testimonio en su casa, hacer personas que ayuden a los demás, personas que asistan a misa, personas que cumplan, que tomen la Eucaristía, se confiesen, personas que disfruten proclamando el reino de Dios. Son muchos los que quieren reinar con Él, sentándose en su reino a su derecha o a su izquierda, pero nadie quiere subir a Jerusalén y perder su vida por Él. Son muchos los que quieren gozar sin límite de la dulzura de esta tierra, pero son muy pocos los que quieren asumir algún sacrificio y pasar alguna privación por amor a Cristo y por la salvación de los hermanos. Por eso, entre la juventud hay pocas respuestas cuando Dios llama a la vida sacerdotal y religiosa. El que responda a este llamado debe estar dispuesto a vivir como Jesús vivió y sufrir como lo que Él sufrió. Pero este puede estar seguro que al final escuchará esta invitación: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos lo dice San Mateo, el capítulo 25, versículo 21. Esta línea, el Papa Francisco destacó que el evangelista presenta tres personajes, tres casos de vocación, podríamos decir, que trae a la luz lo que es necesario para quien quiera seguir a Jesús en el fondo, totalmente, sin excepción. En primer lugar, el Santo Padre recordó al primer personaje que le promete: te seguiré donde vayas. Generoso, ¿verdad? Pero Jesús responde que el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. La pobreza absoluta de Jesús. Jesús, de hecho, ha dejado su casa paterna y ha renunciado a toda seguridad para anunciar el reino de Dios a la oveja perdida de su pueblo. Así Jesús nos ha indicado a los discípulos que nuestra misión en el mundo no puede ser estática, sino interante, en movimiento, afirmó el Papa Francisco, que un cristiano es itinerante, es activo, es en movimiento. La iglesia por naturaleza, la iglesia católica, está en movimiento. No está sedentaria y tranquila en el propio recinto. Está abierta a los más extensos horizontes. La iglesia es enviada a llevar el evangelio por las calles y alcanzar las periferias humanas y existenciales, dice el Papa Francisco. Después el Papa Francisco describió al segundo personaje que Jesús encuentra y recibe directamente la llamada, pero responde: Señor, permíteme ir antes a enterrar a mi padre. Es una solicitud legítima, fundada en el mandamiento de honrar al padre y madre. Sin embargo, Jesús replica: deja que los muertos entierren a los muertos. Con estas palabras provocadoras, Él busca afirmar el primado del seguimiento y el anuncio del reino de Dios, incluso sobre realidades más importantes como la familia. En esta línea, el Papa destacó que la urgencia de comunicar el Evangelio, que rompe las cadenas de la muerte e inaugura la vida eterna, no admite demora, sino que requiere la disponibilidad y disponibilidad. Por lo tanto, la Iglesia es itinerante, en movimiento, y aquí la Iglesia es decisiva, actúa rápidamente al momento, sin esperar. Por último, el Papa Francisco señaló que el tercer personaje también requiere seguir a Jesucristo, o quiere seguir a Jesucristo, pero con una condición: lo haré después de despedirme de sus familiares. Y esto le dice el maestro: nadie que ponga su mano en el arado y que se dé vuelta es adecuado para el reino de Dios. Y agregó que el seguimiento a Jesús excluye los arrepentimientos y las miradas hacia atrás, sino que requiere la virtud de la decisión. La iglesia, para seguir a Jesús, es itinerante, actúa de inmediato y rápidamente, y es decidida. El valor de estas condiciones establecidas por Jesús, que es itinerancia, disponibilidad y decisión, no se coloca en una serie de no, refiriéndose a cosas buenas e importantes de la vida. El acento más bien debe colocarse en el objetivo principal: transformarse en un discípulo de Cristo. Una decisión libre y consciente, hecha de amor, para corresponder a la inestimable gracia de Dios y no hecha como una forma de promocionarse, expresa el Papa Francisco. Sin embargo, el pontífice reconoció que es triste cuando hay algunos casos que piensan que están siguiendo a Jesús para promocionarse, es decir, hacer una carrera, para sentirse importante o para adquirir un lugar privilegiado. Jesús nos quiere apasionados por Él y el Evangelio, una pasión del corazón que se traduce en gestos concretos de disponibilidad, de cercanía a los hermanos más necesitados, de acogida y de cuidado, así como Él vivió. De este modo el Santo Padre rezó que la Virgen María, ícono de la Iglesia en camino, nos ayuda a seguir con alegría al Señor y anunciar a los hermanos con renovado amor la salvación del mundo. Ya estamos llegando a la parte final. Sin embargo, les quiero que pensemos en una reflexión del santo Camilo de Lelis, que él dice: si los muertos volvieran a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Y yo que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? O sea, quiere decir que muchos muertos que posiblemente estarán en el purgatorio, muchos estarán en el infierno, dirían, cónchale, que si yo vuelvo a renacer, ¿qué podría yo hacer por la vida eterna para no caer en el error que tuve? Y a nosotros nos dice, yo que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? O sea, tenemos tiempo. Si a nosotros nos dijeran que nos vamos a morir mañana, seguramente empezaríamos a preocuparnos más por nuestra alma, confesándonos, comulgando, rezando más. Pero como creemos que nos queda mucha vida, nos queda mucho tiempo, entonces, bueno, no hay problema. Tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para prepararnos. Pero cuando llega la hora de llamarnos, no sabemos cuándo es. Entonces, ¿por qué no entusiasmarnos con ser instrumentos de Jesús? Instrumentos de Jesús quiere ser que en nuestras casas seamos ejemplo para nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos, que cada vez que vean en cada uno de nosotros, nos vean como unos instrumentos de Dios. Personas que seguimos a Jesús. Personas, pero muchos para trabajar en apostolado, pero otros solamente con dar testimonio en su trabajo. Que la gente diga, qué alegría de haberte salvado hoy. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo el amor de Cristo con una sonrisa, con un buen saludo, con una ayuda. Que estemos en la calle y podamos ser instrumentos de justicia. Que evitemos la injusticia en las personas. Que ayudemos a la iglesia. Muchas veces criticamos a la iglesia y resulta que nosotros no hacemos nada por la iglesia o nuestra parroquia. Entonces, ¿cómo criticamos si no queremos ayudar? En la parroquia, cuando hablamos con el párroco, allá hay muchas cosas que hacer. Recoger dinero en los domingos, hacer las lecturas, ayudar en la parte de los programas de para primera comunión. Pero uno dice, pero es que yo no conozco de eso. Nadie amanece o está aprendido en la vida. Siempre hay una manera de aprender. Dice un refrán que Jesús le alquila el mundo a los hombres, pero a los hombres valientes. Cuando digo hombre, hablo a las personas. Puede ser mujer, puede ser hombre. Tenemos que entusiasmarnos por Cristo, porque es el camino, la verdad y la vida. En Él está nuestra verdadera felicidad. Yo jamás he sido tan feliz desde que hice un cursillo de cristiandad en el año 88. He tenido problemas, hasta problemas de salud, pero mi cruz la cargo con alegría y la ofrezco por Él. Y me identifico como un instrumento de Dios. Con mucha miseria y pecador, sí, pero caigo en pecado y me levanto. Pero no, estoy pendiente, mi oración es diaria. Mi oración es por orar por el mundo, por la conversión de los pecadores, los que no conocen el amor de Cristo, los que no tienen fe, por la iglesia, por los que no hay muchos santos sacerdotes y santos obispos, por la necesidad de las personas, por las enfermedades, por los problemas de trabajo, por la paz del mundo, por los que no tienen trabajo, los ancianos, los huérfanos, por nuestros gobernantes. Solamente orando podemos ayudar. Hay unas hermanas, las hermanas de clausura, Son aquellas monjas que están todo el día solas, pero orando por el mundo. Bueno, podemos convertirnos en instrumentos del Señor orando. Si no podemos hacer el apostolado en la calle, bueno, podemos hacerlo en la casa orando, siendo testimonio, dándole testimonio a nuestros hijos. Y eso es lo que nos pide Jesús. Cuando nos pide que lo sigamos, es que seamos instrumento de Él, que estemos en gracia, que hagamos lo posible por orar diariamente, por recibir la Eucaristía, por ayudar a los demás. Siempre hay una oportunidad para ayudar. Siempre hay una oportunidad para levantar el ánimo a las personas. Hoy en día hay mucha tristeza, mucha pesadumbre, mucha angustia. Y nosotros estamos llamados, los cristianos, a ser verdaderamente los instrumentos de Dios. Los instrumentos de llevar alegría donde hay tristeza. No ofrecer alegría por cosas que no se puede, pero ofrecerle el reino de Dios. Que cada uno cargue su cruz con entusiasmo y lo ofrezca. Que cada uno decida convertirse. No digamos que no disfrutemos, podemos disfrutar. Pero el asunto es que el mundo no nos atrape. Mucha gente dice, yo quisiera rezar Julio, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer nada. Porque ¿por qué no te levantas más temprano y rezas? Ah, pero es que yo quiero dormir hasta las 8, hasta las 9. Ah, bueno, pero hay un sacrificio. Entonces no estamos interesados en hacerlo. Entonces esa es la situación. Que debemos tener tiempo para el Señor. Para orar. Tiempo para la Virgen María. Cuán bien nos hace cuando nosotros rezamos el rosario. El rosario es pasearse por la vida, por la vida, pasión, resurrección de Jesucristo. El rosario no es solamente rezar tantas Ave María y tantos Padre Nuestro, no. Es meditar la pasión de Cristo, el nacimiento, la vida de Jesucristo, su pasión y su resurrección. Hay un dicho muy antiguo que dice: familia que reza unida permanece unida. Jamás ha habido tanta desunión en la familia. Y ustedes saben por qué. Porque Cristo no está entre nosotros. Porque queremos rezar rapidito. No. Cuando nosotros estamos rezando, debemos pensar que Cristo está al lado de nosotros, nos está viendo. Y eso es así. Y cuando le rezamos a la Virgen María, debemos pensar que estamos al lado de ella. No es que le estamos haciendo un favor. Ellos no necesitan de nuestras oraciones. Somos nosotros que necesitamos orar a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, porque nos dé sabiduría en nuestro trabajo, en nuestra casa, resolver los problemas. Entonces, somos nosotros los que necesitamos. Y ahí tenemos las oraciones, el Padre Nuestro, tenemos el Rosario, tenemos las confesiones, tenemos la Eucaristía. Hay tantas herramientas para ser instrumento de Dios, que lo que falta es hacer eso. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Los espero la próxima semana en otro interesante capítulo.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.